solamente de cara al efecto de las posibles ocupaciones ilegales, sino también incluso a la posibilidad de que con ello vuelvan más inmuebles al mercado de alquiler residencial, que tanto se necesita para poder favorecer oportunidades de vivienda a muchos residentes y sobre todo para también moderar precios en el mercado, y sin embargo no hemos tenido eco ninguno, no ha habido desde luego intención en el gobierno de España, ni mucho menos en los socios que le dan estabilidad parlamentaria, de abordar algo que se nos antoja a muchos imprescindible para conseguir devolver normalidad al mercado y a la convivencia.
Por último, señor Afonso, como presidente del PP en Tenerife, ¿me resumiría en un minuto lo que le parece el acuerdo al que han llegado el Estado con la Comunidad Autónoma de Cataluña respecto, bueno, a ese traspaso de recaudación de impuestos? ¿Cree que va a perjudicar a Canarias en general, a Tenerife en concreto?
Lo definiría como injusto, indecente, inapropiado, y por supuesto que sí, que va a perjudicar a Canarias y a aquellas comunidades que tienen más dificultades para alcanzar una medida de financiación autonómica adecuada al nivel de habitantes y de prestaciones que hay que realizar en cuanto a servicios públicos esenciales. Estamos ante una auténtica cacicada.
Muchas gracias, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, por habernos acompañado. Buenos días.
Gracias, Roberto. Buenos días.
Bueno, pues...
COPE Canarias, estar informado.
Hoy estamos con una persona que afirma que la Tierra es plana.
Puedo confirmar que hay un plan A, Islas Responsables, un compromiso colectivo para lograr una Canarias en la que podamos construir con alma, corazón y cabeza rumbo al futuro. Infórmate en islasresponsables.com. Gobierno de Canarias.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
A ver, Martín, aletas, la bici, gafas de buceo. Este año navegando por las islas va a ser el mejor verano de nuestras vidas. Pero la próxima vez me ayudas con la maleta. Vale, Martín.
Este verano va a ser un gran viaje. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
Una colilla, una botella, una barbacoa, maquinaria caliente, un incendio comienza mucho antes de que surjan las llamas.
La sequía no ha pasado, el riesgo continúa, los descuidos también queman.
Anticípate, este verano que no salte la chispa. Gobierno de Canarias.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues sí, así,
la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me
quité
pa. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Continuamos en esta mañana de martes desde el puerto de la Cruz en Tenerife, donde hoy se embarca en procesión marítima la Virgen del Carmen. Son las fiestas de julio de este municipio y hemos querido venir a vivirlo en directo en esta mañana en la que, bueno, entre otras cosas, se está hablando de la caja común. ¿Estaremos abocados a una disminución de recursos en Canarias por ese pacto al que se ha llegado entre el Estado y una de las 17 comunidades autónomas de España a la que se privilegia sobre todas las demás? Se ha presentado como un acuerdo bilateral, como si de dos estados se tratase, claro, para regocijo de los independentistas que apoyan al gobierno estatal, y el acuerdo prevé el traspaso en el futuro de toda la recaudación fiscal de Cataluña, al menos de su IRPF. Si esta comunidad se encargaba de la recaudación de unos 5.000 millones, pasaría a gestionar de golpe más de 38.000, y de ellos solo tendrá que aportar al Estado, es decir, a usted y a nosotros, el cupo solidario que considere necesario. Es el precio que paga el gobierno para mantener el apoyo de los independentistas y, por tanto, para mantenerse en el poder. Los independentistas, desde luego, no van a soltar este chollo fácilmente. Y también es casualidad que en esta foto, particularmente nefasta para Canarias, esté el único ministro canario, que es Ángel Víctor Torres. Como expresidente de nuestra comunidad, pues sabrá perfectamente que la nuestra es una de las comunidades que más fondos recibe en comparación con lo que recauda. Debería estar allí la ministra de Hacienda, pero oportunamente se ha borrado de la foto. Si una de las comunidades que más impuestos recauda deja de ingresarlos en la caja común, pues blanco y en botella para quien más recibe como nosotros. El presidente Fernando Clavijo ve un peligro para los intereses canarios este acuerdo entre el Estado y Cataluña. Bueno, pues teníamos un corte ahí. No, este no es el corte que estábamos esperando de Fernando Clavijo que teníamos ahí. Este es otro corte de otro asunto que hemos hablado esta mañana, de ese hotel ocupado en el sur de Tenerife donde se ha producido un incendio, 3 personas heridas, hospitalizadas, 2 de ellas por inhalación de humo y una por quemaduras y en estado crítico. Esto es lo que nos decía la propietaria, ahora sí, de ese hotel.
Sí, ya lo habíamos advertido, allí hay una inseguridad desde el minuto uno, nadie controla nada.
Ha pedido, ¿no?
Un barrio sin ley en el que no, es que nadie está preparado para nada, no hay extintores, hay cocinillas de que han puesto en habitaciones, en zonas comunes. Ya se había advertido del peligro de todo lo que podía ocurrir y bueno, al final por desgracia ha ocurrido y no sabemos muy bien tampoco cómo se desencadenó, solo que fue en la sala de eventos.
8:08 de la mañana, enseguida nuestra tertulia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Del 10 al 26 de julio, viven Hermanos Rogelio las jornadas gastronómicas de los arroces. Disfruta de la auténtica paella valenciana, el arroz en costra, el delicado arroz del señorito y otras exquisiteces como el arroz negro o el arroz de secreto ibérico. Hermanos Rogelio, tradición, sabor y pasión por los arroces. ¿Te lo vas a perder? Reservas en el 928-2486-680, zona Estadio Insular.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tiquety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa sí, mal. Alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero bajo una
jabón.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Para tertulia, ¿qué tal Carlos Sosa? Buenos días.
Muy bien, ¿qué tal por ahí?
Estupendamente, en este puerto de La Cruz. No se puede estar mejor, ¿eh? Un día fantástico, una mañana estupenda y aquí al lado del muelle, viendo amanecer. Una mañana fantástica. ¿Qué tal, Pepe Moreno? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. ¿Qué...
Me extraña no verte llegar nadando desde mar adentro, dispuesto a disfrutar de las fiestas, con estoy ese ánimo ello, que te caracteriza.
Estoy en ello, porque vengo de La Palma, donde estuviste tú y donde estuvo parte del equipo de COPE Canarias, ¿no? Entonces,
aparecer,
yo vengo nadando
aparecer,
de allí.
Como Úrsula Andrés, sí, saliendo sí. del mar. Qué maravilla, Pepe Moreno. Sí,
sí. Efectivamente, con ese puñal, puesto ahí al lado del bañador. Sí. Efectivamente. Bueno, vamos al grano. Carlos Sosa, ¿es una mala noticia para Canarias la firma del acuerdo fiscal entre el Estado y Cataluña?
Yo creo que es muy precipitado todavía hacer balance, como acabo de oírle al presidente del PP de Tenerife y como está haciendo Fernando Clavijo y otras autoridades, porque el fondo de la cuestión no se ha aclarado mucho. Sabemos que Cataluña se le transfiere la recaudación del 100% de los impuestos y que tiene que seguir contribuyendo a la caja común. Estaría bueno que no, pero también se ha dicho que las demás comunidades que quieran hacerlo se apunten y ninguno ha levantado la mano de momento. Debe ser que, en fin, que no conocen los pormenores como me pasa a mí, lo confieso, o que no es tan mala la idea y lo están estudiando. No lo sé, pero me parece muy precipitado en estos momentos hacer una transposición de todo esto, lo que puede ocurrir en Canarias y todas las cosas, porque Canarias no es aportante neto a la caja común del Estado, sino receptor de fondos, ¿no?
Bueno, me parece que el que habló antes no era el presidente del PP de Tenerife, ¿no?, sino su hermano. Y no es lo mismo que hable el hermano
no.
que hable él.
No, el presidente del PP de Tenerife era López Afonso el que estaba hablando.
Yo creí que era Leopoldo.
No, López Afonso.
El que estaba hablando. De todas
luego tendremos al alcalde, pero será López Afonso.
De todas maneras, yo creo que la situación ahora mismo es la de que se ha roto una caja. Otra cosa serán las consecuencias, y lo pinten ustedes como lo pinten, y las portadas de los periódicos, lo que hablan precisamente es de que se ha roto una uniformidad. Es decir, aquellas comunidades autónomas que no llegaban a ese mínimo eran los que estaban consiguiendo tener una parte de juego. Encima está el tema de la financiación, que ni siquiera se ha arreglado. Ahora mismo ni siquiera podemos decir que todo esto se haya llevado a buen término, porque ni siquiera en el independentismo están las cosas claras. Una cosa es lo que dice Esquerra Republicana y otra cosa es lo que dice Junts. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que se ha roto con todo esto es precisamente eso de que todos formamos parte de lo que es una unidad en España a la hora de hacer posible que la economía, o que, digamos, los fondos funcionen, ¿no? Hemos oído, por un lado, al Sindicato de Técnicos de Hacienda señalando a algunas comunidades como la Canarias perjudicada por este modelo tributario federal, y hemos oído cómo ni siquiera hay unanimidad a la hora de presentar este tipo de acuerdo. Yo creo que es muy pronto, estoy de acuerdo con ustedes, pero hombre, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces, la situación ahora mismo es la de una tensa espera. Y lo que se ha puesto ha sido la primera piedra de lo que puede ser la insularidad de todos los territorios de España, que conforman España, lo que hasta ahora conocíamos como un territorio nacional, y que puesto de esta manera, pues, oye, da la sensación de que no existe.
Hombre, la finalidad yo creo que está clara, ¿no? Lo que se busca es una especie de cupo similar al que tienen los vascos y los navarros.
Correcto.
Hombre, que no aportan nada, y hay tanto, quiero decir, ahí a la caja común, porque recaudan menos cantidad, pero Cataluña es una de las que más recauda.
Sí,
sí estarás conmigo, Carlos, que si deja de aportar a la caja común, claro, de ahí habrá menos de donde tomar para las que recaudan menos.
Bueno, se supone que quien recauda tendrá mucho interés en recaudar más. Luego es posible que la eficiencia mejore. ¿Por qué? Porque tendrá más recursos.
Luego, o la subida de impuestos se haga más patente.
Bueno, sí, será entonces cuando espanten a las empresas y a las personas físicas y a las personas jurídicas para que se instalen en Cataluña. No sé si eso puede ser una proporción diabólica, ¿no? Que de repente diga, bueno, por recaudar más expulso de mi territorio a la gente a la que le saco los impuestos, ¿no? Yo creo que serán lo suficientemente inteligentes cualquier dirigente catalán, como los vascos y los navarros, como para no expulsar. En Navarra y en el País Vasco está el nivel de vida más alto de España, y el paro más bajo, todo hay que decirlo, ¿no? Y en cuanto a Cataluña, tienen unos servicios que tienen a los que hay que hacer frente, ¿no? Como en todas las comunidades autónomas, pero todavía no sabemos exactamente cuál va a ser su aportación a la caja común. No se rompió España en el año 96 cuando Aznar le cedió a Cataluña el 30% de recaudación del IRPF, ni se armó la pelotera que se está montando ahora.
Pero es que ahora son el 100%, Carlos, es el 100%.
Bien. Bueno, es que antes pasaron del 0 al 30.
Sí, y ahora es del 30 al 100%. Pasará de recaudar 5.238 millones de impuestos cedidos y propios a gestionar más de 38.000 millones en el 2026. Seis veces más. Es que...
Pero maravilloso, ¿no? Pero vamos a ver, ¿vivimos un Estado autonómico o vivimos un Estado centralista?
Pero un Estado autonómico que depende de lo que le den a cada comunidad autónoma.
Perfecto. La Hacienda Pública Española va a perder el control sobre lo que se recaude en Cataluña como para saber cuánto tiene que transferir Cataluña al resto del Estado. ¿Verdad que no? ¿Verdad que nadie?
Sí, sí,
los técnicos.
Sí, aumentar hasta el número de funcionarios, tiene que aumentar poder gestionar todo ese dinero. Tiene que pasar de los que tiene actualmente hasta los 5.200 empleados, que es un... No lo he hecho yo, que no sirvo para hacer números, pero sí están los de Gesta para hacer ese tipo de cuales. De esos 5.200 empleados, 2.000 serán inspectores y técnicos autonómicos que tendrán que además ser de un grupo específico de la administración para realizar el control tributario del IRPF. La situación actualmente es que aquellas comunidades que están en la relación con la recaudación que hacen esos territorios, como Extremadura, Canarias o Asturias, van a quedar realmente mal, porque es que aquí no se recauda, ni siquiera dándonos el 100%, recaudaríamos lo suficiente como para poder tener algunas ventajas.
Bien, bueno, pero, pues así... Pero... Sí, perdón, concluye, perdón, Carlos, perdón. Perdona.
No, pero insisto en que está todo por definir, está por definir que otras comunidades autónomas, cuando se conozca la letra pequeña del acuerdo, puedan o no acogerse a la misma fórmula, y está que el Estado no va a perder el control sobre lo que se recaude en Cataluña, como no ha perdido el control sobre lo que se recauda en Euskadi y en Navarra, para que se contribuya hacia aquellas comunidades autónomas que no son capaces de recaudar lo que tienen que recaudar para hacer frente a los servicios que presta la ciudadanía. Yo esperaría un poquito a ver España rota, ¿eh?
Ya, pero bueno, si yo no he hablado, en ninguno de los que estamos aquí hemos hablado de una España derrota. Lo que hemos hablado, si tú quieres apurarnos, es de una España insolidaria. Y lo que es lo que hay en este momento, que no se va a dar el mismo dinero a otras comunidades autónomas, yo es que creo que eso de que hay dos tipos de velocidad y dos tipos de España con sus recursos va a ser posible si sale adelante todo esto.
A ver, Carlos, si de lo que se trata es de ser solidario en los recursos, de que los impuestos sean progresivos, si se entiende que las personas que más tienen pagan más a Hacienda para de alguna manera repartir y lograr que las que menos se puedan beneficiar de servicios públicos y a lo mejor puedan ver su nivel de vida mejor, no se entiende que haya territorios donde más se recauda y que al final se queden con ese dinero, porque claro, al final ese principio pierde coherencia, ese principio que en lo personal parece obvio, en lo territorial pierde coherencia, ¿no? Y se ven primados los habitantes de un territorio sobre los habitantes de otro territorio del que se supone es el mismo país.
Pero se le va a imponer a Cataluña una cesión de tributos hacia el Estado, de tributos, no, de recaudación, perdón, hacia el Estado, se ponga como se ponga.
Claro, pero si el ejemplo es el de Navarra y el de País Vasco, ya vemos que al final se quedan con mucho más de lo que se da a los demás.
Pero que además, que lo que se va a imponer es una tasa que tendrá que pagar. Pero no es lo mismo pagar esa tasa que pagar la recaudación. Es que yo, todo esto viene a cuenta de que hay unos territorios que necesitan de esa solidaridad de todos, que era lo que hasta ahora teníamos, y parece que se está diluyendo,
parece,
¿no?
Parece,
bueno,
¿no? Parece.
Claro, o sea, porque todavía no se ha llevado a efecto todo eso. Claro, no podemos decir que es la presunción de inocencia que decimos, claro, en todos los casos, ¿no?
La parece evidente que el histórico del pulso catalán con el perdón, con el Estado, ha sido lo de Madrid nos roba. Y el histórico de lo que condujo al 1 de octubre del 17 a un referéndum de independencia de Cataluña es básicamente la recaudación por los impuestos, porque considera el mundo independentista, yo no diría independentista, el catalanismo en general, no solo el independentista, que la economía catalana produce lo suficiente como para abastecerse sola y para contribuir al resto del Estado, y que no quiere que se lo gestione el Estado español. Bueno, vivimos
claro,
en un Estado
entonces
autonómico.
Entonces ahora tendremos
vivimos,
que decir...
Perdón. Vivimos en un Estado autonómico y supongo que se podrá hacer un diseño que sea constitucional, que no invada las competencias de ninguna otra administración, para que las autonomías puedan gestionar sus propios impuestos. Sin perder, que eso lo dice también el acuerdo... Lo que pasa es que eso lo se obvia muchas veces en las críticas, sin perder el principio de solidaridad de los impuestos que emanan de la Constitución. Recuerden también que cuando Canarias empezó a potenciar su régimen económico y fiscal con instrumentos como la RIC, se levantaron susceptibilidades en otras comunidades autónomas, porque parecía que Canarias se establecía como un paraíso fiscal, y no ha pasado nada.
Sí, pero a mí me parece, aquí como canario, te digo ahora, lo que más me fastidia es que nuestra comunidad, que ha sido la que más ha cumplido con las reglas fiscales que se han impuesto, la que menos se ha endeudado y mantiene unas cuentas más ajustadas, oye, a costa de a lo mejor no haber invertido todo lo que habríamos deseado, pues al final vemos cómo se premia a otra comunidad que ha sido manirrota en este sentido, porque acumula la mayor deuda pública, es la que peor ha administrado sus cuentas públicas. Y caramba, pues no sé, como canario a mí se me queda cara de tonto, Carlos, ¿no? Digo, pues
además de que un catalán es mucho más rico, quiero decir, por lo general, la región catalana es mucho más rica que la región canaria, por ejemplo, por poner un ejemplo de que nos vaya y que nos traiga a colación. La situación ahora mismo no solo es esa, sino que se está que no se ha negociado absolutamente nada, que lo que se ha negociado es simple y llanamente un asunto a cuenta de unos votos y que bueno, hacen falta esos votos, ¿no? Al margen de cualquier otra historia, es que no sea
lo mismo que le pasó a José Mari Aznar, exactamente lo mismo.
No.
Bueno, una cosa que no quiero que se me escape un tema para debate, que me parece interesante. Ya amagó en su momento la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, y digo amagó porque puso un tuit y después lo retiró, y ahora parece que el Partido Popular de su isla, de Lanzarote, va a solicitar que se declare a Pedro Sánchez como persona non grata. Recordemos que Pedro Sánchez pasa sus vacaciones en la isla de Lanzarote, con lo que, por cierto, hace una buena publicidad de la isla, que no es menor. Y claro, esto supondría a lo mejor que el presidente pensara irse, pues qué sé yo, a Quintos de Mora a pasar el verano. ¿Les parece una buena idea? Venga, Pepe, ¿te parece una buena idea? ¿Te parece razonable que se declare persona non grata al presidente del gobierno estatal?
A mí me parece que todo esto entra dentro del asunto de la política y sobre todo en ver que el presidente del partido vea que yo me comporto de una manera. Yo no haría este tipo de distingo y yo no haría este tipo de cosas, de decirle a alguien, oiga, usted no es grato porque su entorno es el que está imputado, usted no está imputado, por lo tanto es que ni siquiera le queda ese tipo de argumento a la hora de poder explicar. Y en Lanzarote, por ejemplo, se investiga a todos los que llegan a esa isla, se investiga y se le dice, oiga, usted es persona non grata, usted sí. Yo es que creo que todo esto está para que nosotros podamos hablar de este tipo de actuaciones, porque Lanzarote tiene otra serie de problemas y nadie se ocupa de ello. Y a mí, que yo no soy una persona que me gusta mucho romper en ningún puente, yo lo que veo es que están rompiendo un entendimiento con presidencia. Que mire que ese entendimiento no me sirve de nada, porque cuando el hombre viene, se encierra en la mareta, que por cierto es un regalo de patrimonio nacional y que por lo tanto se podría ir el presidente a otro sitio. Tú decías antes, en Roberto, que a las Timbambas. Bueno, basta con que se vaya, por ejemplo, a Andalucía, que también es del PP. Allí lo han nombrado persona non grata. Yo es que creo que este tipo de cosas obedecen más a la política que a un comportamiento generalizado.
Carlos.
Por supuesto, todo es política. Lo que pasa es que esto es un oportunismo político malentendido. Estoy absolutamente de acuerdo contigo que creo que el PP de Lanzarote hace esto para congraciarse con el PP nacional en esa cadena de con esa sucesión de ataques que se están produciendo a la figura del presidente y del gobierno y de su familia, a partir de informaciones, digamos, incompletas, obtusas, cuando no directamente falsas. Se está generando alrededor del presidente del gobierno una especie de rechazo ciudadano que está fomentado por fuerzas políticas como el Partido Popular y Vox, básicamente, que ya no se ocultan para decir no podrá salir a la calle. Porque ese es el lema, ¿eh? No podrá salir a la calle.
Tampoco sale el hombre.
Bueno, no saldrá porque además está un poco ocupado presidiendo el gobierno de España. Como no salen los demás, no han salido los demás presidentes a pasear por la calle de Preciados de compras con la mujer. Uh-huh. Quiero decir, es normal. Pero se está produciendo una campaña de desprestigio personal basado en informaciones falsas en muchas ocasiones, pero sobre todo este tipo de acciones son para que generar un caldo de cultivo contrario entre la ciudadanía en una isla, por cierto, donde ganó el Partido Socialista, donde casi todos los municipios barrió el Partido Socialista. O sea, me parece, además, ellos ya te dicen, sabemos que está predestinada al fracaso, pero el gesto es el gesto. Es decir,
sí, sí.
Se trata de montar un show para congraciarse, insisto con esto, con la dirección nacional del Partido Popular en esta, en fin, campaña, de decirle a Pedro Sánchez que es un putero, directamente.
Sí, sí. Bueno, pero... bueno, no olvidemos en todo caso, a mí me parece, sinceramente, que sería un mal negocio el que el presidente de un país, y al fin y al cabo uno puede tener la discrepancia política que se quiera, hasta la oposición directa, pero bueno, no deja de ser promoción para la isla que el presidente de tu país pues pase las vacaciones allí. A mí me parece que en ese sentido sería darse un tiro en el pie.
Ya, promoción. Pero bueno, pero Roberto, o sea, en ese sentido, por ejemplo, también lo pasa Zapatero, porque tiene casa en ese sitio, y también lo pasa el que fuera primer ministro de Inglaterra,
y lo vamos a declarar persona no grata, claro, por nuestro desacuerdo absoluto con sus políticas.
Claro, por eso te digo, que no sirve.
Otra cosa
nada,
es que condenen a alguien, que lo pillen con la mano en la caja, yo qué sé. Entonces, bueno, hay elementos objetivos para hacerlo, ¿no? Pues, pero a mí, sí, personalmente me parece que el desacuerdo con las políticas de alguien no me parece una buena idea.
No puede servir de excusa para declarar a ninguna persona en ningún estatus, porque insisto, no lo hacemos con el resto, porque no lo hacemos ni con Zapatero ni con el que fue primer ministro de Inglaterra, que fue el que le sugirió que se comprara una casa allí. Yo es que ese tipo de cosas no lo hago, entre otras cosas, porque estamos rompiendo una especie de comportamiento que hasta ahora ha sido lo hemos llevado a gala a los canarios. Otra cosa es que se quieran hacer mérito dentro del partido.
Bueno, y si no quiere ir el presidente... Si no quiere ir el presidente, que nos preste un ratito, ¿no?
Que nos invite, que nos invite a nosotros. Que de todos,
nos hemos encantado, exactamente.
Si Hacienda somos todos, pues también la maleta es una parte nuestra, ¿no?
Hacienda somos todos hoy un poquito menos, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno.
Yo ahí incluso iría a hacer una mañana de la COPE. No tengo ningún problema en hacerlo en la mareta.
No estaría mal.
A mí que me gusta mucho lo de humear y sobre todo saber cosas de cómo está...
Nos llevamos un cenicero con el membrete de Moncloa, seguro, para los recuerdos. Bueno, pues, Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Muchas gracias, Carlos. Un saludo.
Buen día.
Pepe Moreno, aquí te esperamos a aparecer por el muelle nadando, ¿eh?
Pues cuando usted quiera. Yo estoy nadando y espero llegar ahí antes de que ustedes terminen.
Un abrazo, Pepe. Gracias.
Un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
A ver, Martín, aletas, la bici, gafas de buceo, y sé que eres mi mejor amigo, pero la próxima vez me ayudas con la maleta. ¡Vale, Martín!
Este verano va a ser un gran viaje. Y lo mejor del verano, la compañía. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
En Herrera, en COPE Canarias, el segundo miércoles de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles, espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas, espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Hoy estamos con una persona que afirma que la Tierra es plana.
Puedo confirmar que hay un plan A, Islas Responsables, un compromiso colectivo para lograr una Canarias en la que podamos construir con alma, corazón y cabeza rumbo al futuro. Infórmate en islasresponsables.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
meses de la preocupación de los empresarios por el absentismo laboral, que en Canarias supera al resto de comunidades autónomas. Aquí está en torno al 8%, en el conjunto del país está el 6,7%. Las patronales presionan desde hace tiempo para que las administraciones tomen medidas que permitan disminuir esas cifras. Hoy el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, coordina precisamente la Comisión de Trabajo sobre Productividad con organizaciones sindicales, educativas, autónomos, empresarios y sociedad civil, un encuentro que va a estar marcado por la previsible ausencia de Comisiones Obreras. El sindicato ha advertido que no va a estar en mesas de negociación donde se relacione la productividad con el absentismo laboral. Vamos a ver por qué. Ignacio Hernández es secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, señor Hernández? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Encantado de estar.
¿Por qué se niegan a acudir a esa mesa? Cuénteme.
Bueno, hemos iniciado una campaña de información muy potente porque estamos ya bastante cansados de que el mantra y el reto empresarial esté siempre dejando la impresión de que estamos en una situación de pérdida de horas de trabajo y de productividad en las empresas y no tiene relación alguna en absoluto. Estamos hartos de cuestiones a la clase trabajadora, hartos del uso malintencionado y perverso que las patronales hacen del término absentismo. Se trata de rebatir desde el origen que las personas trabajadoras no se ausentan gratuitamente del trabajo, sino que ejercen derechos que deben adjetivarse como tales y no incluirse en la definición peyorativa de absentismo.
En su opinión, ¿a qué se debe que haya aumentado tanto el número de bajas? Entonces, ¿ha empeorado la salud en general de todos los ciudadanos, de todos los trabajadores?
No se puede incluir en la definición de absentismo cuando se refiere a la ausencia de las personas trabajadoras en su puesto de trabajo en el ejercicio de sus derechos. Ojo, derechos reconocidos en la Constitución, las leyes, los convenios colectivos y otras normas laborales. Por ejemplo, la salud. La salud es un derecho al cual tenemos todas las personas trabajadoras y trabajo al cuidado y al mantenimiento de la salud.
Claro, no, si eso no se niega, pero el dato está ahí. ¿Por qué cree usted entonces que ha aumentado tanto el número de bajas respecto a otros años? Parece que últimamente va en aumento. ¿Ha empeorado la salud de los trabajadores? ¿Ha empeorado nuestra salud en general?
Mire, los datos no mienten. La mitad de la ausencia de personas ocupadas fue por enfermedad, accidentes o incapacidad temporal. Dato que asciende hasta el 56% en las personas asalariadas.
Y mucho mayor que en años anteriores. Ahí voy, a ese dato. ¿Por qué ha aumentado?
Claro, hablemos entonces de la realidad, reflexionemos de lo que se ve en la calle, de lo que se vive. Vamos a dejar de criminalizar a la clase trabajadora, por favor. Hay que dejar de poner en cuestión a los profesionales que extienden las bajas médicas, por ejemplo, como si no tuvieran criterio para distinguir la realidad de la ficción. Hablemos, claro, de Canarias, con los peores salarios a nivel nacional, la mayor carga de trabajo, las peores condiciones, las listas de espera más insoportables. Hablemos de Canarias, donde se trabajan más horas nocturnas. Canarias, la comunidad con más jornadas irregulares. Claro que sí, a mesas de trabajo, pero para llegar al fondo de la precariedad laboral. Vamos a hacer mesas reales para la salud y la protección en el trabajo. Mesas de trabajo para la lacra de los accidentes laborales, en el sector de la construcción, por ejemplo. Hablemos de mesas de trabajo para llegar al fondo de las horas no remuneradas. Miren, un dato, la encuesta de la EPA, ¿no? Dice que en el primer trimestre de 2025 en Canarias, 4.216 personas hicieron horas extras no remuneradas. Por supuesto, hablemos también de reducción de la jornada máxima, que aquí sí que está más que demostrado que aumenta la productividad y la motivación de las plantillas.
Pero
es que
están
relacionando el absentismo, ¿no?, en esa definición peyorativa, con la productividad, y en eso no vamos a entrar desde Comisiones Obreras.
Pero yo le doy otro dato. Son muy superiores las bajas médicas, digamos, por contingencias comunes, es decir, que se producen por circunstancias no relacionadas con el ejercicio del puesto de trabajo, que las que sí. Luego parece que el problema no sea por las condiciones laborales en cuanto a las bajas. Y le vuelvo a plantear la misma pregunta. ¿Por qué han aumentado de tal manera las bajas entre los trabajadores? Y le planteo, si es que ha aumentado también nuestros problemas de salud, si usted lo ve así.
Es que, como decía, los datos están ahí. Los datos no mienten. Las vacaciones y los datos...
Disculpe, señor Hernández, los datos están ahí. Los datos dicen que cada vez se producen mayores bajas en los centros de trabajo, en mayor número. ¿A qué se debe esto, según su opinión?
hablamos de la realidad, de lo que se ve en la calle, de lo que estamos viviendo y reflexionando sobre ello, ¿vale? Canarias es la comunidad donde se trabaja más horas nocturnas. Canarias, donde la comunidad con las jornadas más irregulares, donde el problema más insoportable que tenemos también los canarios son las listas de espera, la carga de trabajo. Hablemos de todo esto. No hablemos únicamente de un dato tergiversado, que es incluir aquellas personas trabajadoras que intencionalmente se ausentan del puesto de trabajo, conociendo que están incumpliendo su compromiso, que en todo caso es una situación marginal y minoritaria frente al resto que están ejerciendo libremente sus derechos.
Yo entiendo que usted lo que no quiere es que se incluya como absentismo las bajas. O sea, usted quiere decir, absentismo es solo quien injustificadamente no acude a su puesto de trabajo. ¿Vale? Se lo compro. Pero hay un problema en las empresas, en muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son las que tenemos en Canarias, que se encuentran con un número de personas, no digamos absentistas, digamos que no acuden por bajas al puesto de trabajo. Y, claro, yo no encuentro una explicación para esta situación, y por eso le preguntaba si usted tenía una.
Estamos hablando, repito, y está en los datos que tenemos. La carga de trabajo, la comunidad con más jornadas irregulares, hablemos de las condiciones de salud, hablemos también de que las condiciones de trabajo las más precarias son factores que inciden e intervienen en la salud también. Los factores de riesgo psicosocial, la presión del trabajo, son muchísimos factores que se tienen que tener en cuenta a la hora de llevar a la mesa cualquier dato.
Bueno, no se puede incluir. Dígame.
No podemos meter en el mismo saco el cajón del sastre, como parece que quieren, la situación de pérdida de salud protegida por prescripción médica. Se puede poner en duda un criterio médico que parece que no distingue la realidad de una ficción.
Sí, entiendo que ustedes no quieren que se incluya.
El avance en derechos, que han mejorado los permisos por causa justificada en temas de conciliación, por ejemplo, las ausencias por deberes ineludibles.
Sí, entiendo que usted no quiere que se incluya dentro de absentismo, que sería la ausencia del trabajador por causas injustificadas, dentro de estas circunstancias. Pero me parece evidente que al final la suma de unas y otras conforman un problema, que es que cada vez hay más personas que no acuden, justificada o injustificadamente, a su puesto de trabajo últimamente. Y era lo que le quería plantear. Ignacio Hernández, no tenemos tiempo para más, porque quiero buscar otra opinión al respecto. El secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Gracias, señora Hernández, buenos días.
Muchísimas gracias, Roberto, buen día.
Bueno, la postura del sindicato, de este sindicato en concreto, Comisiones Obreras, que no se ha sentado a la mesa. Vamos a ver cómo lo viven desde el sector que está justo sentado al otro lado, el de la patronal. Javier Puga es consejero delegado de Supermercados Dinosol. ¿Qué tal, señor Puga? Buenos días.
Buenos días, Jorge.
Bueno, ustedes tienen unos 10.000 empleados en Canarias y aparentemente si tienen un 10% de absentismo laboral o de personas que no acuden al trabajo a diario por unas circunstancias o por otras, pues claro, tienen ahora mismo unas 1.000 personas que no están yendo a su puesto de trabajo.
Efectivamente, cada día. Sí,
es claro, así. Claro. ¿Usted está de acuerdo con lo que nos ha dicho el sindicato hace un momento, que no se debe incluir dentro del término absentismo el hecho de personas que también, oye, que se han pedido una baja, tengan una baja médica y no acudan a su puesto de trabajo?
Por supuesto, lo acepto, pero ese no es el incremento. El incremento que estamos sufriendo los últimos años es incremento de bajas por enfermedad, que efectivamente no somos quien para poner en juicio una baja médica. Lo que es cierto es que la medicina no es exacta y los médicos muchas veces tampoco pueden saber 100% el grado de dolencia o lo que tiene la persona afectada o el grado de depresión, con lo cual si yo fuera médico también me curaría, porque primero es la salud y la vería. Lo que pasa es que hay pruebas que son evidentes, que es cuando los trabajadores que se cogen esa baja se vanaglorian ante sus propios compañeros de que se cogen la baja para no venir. Entonces cuando ella dice, aquí no hay que discutir, y esto está ocurriendo.
Yo le planteo la misma pregunta que le hacía al señor Hernández. ¿A qué cree que se debe ese aumento en las bajas que se está generando últimamente?
En mi caso yo lo tengo clarísimo, porque esto ha ocurrido de unos años para acá y a raíz del cambio de la legislación laboral. O sea, esto es, y entiendo que hemos ganado mucho en en cuanto a estabilidad en el empleo y inestabilidad en los contratos, porque ahora por ley todos son contratos indefinidos y antes teníamos una plantilla que tenía un 40% que eran contratos temporales. Los que trabajaban en contratos temporales sabían que si se cogían bajas y se vanagloriaban de no venir sin tener nada, evidentemente no se les renovaba. Ahora no ocurre eso. Ahora son contratos indefinidos, con lo cual pues tienes que mantenerlos, ¿no? Entonces, esto, desde a raíz de ese cambio en la legislación laboral, nosotros pasamos de un 4.5 de absentismo al 10 actual. Esto creo que es bastante obvio. O sea, nos guste o no nos guste. Por supuesto.
¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo han pasado de ese porcentaje al nuevo?
4 años, desde 4 o 5 años desde que cambió la legislación.
¿En 4 años? Han pasado del 4.5 de bajas laborales al 10%.
Sí, así. Y por supuesto que le hace mucho daño también a los que de verdad están enfermos, los pobres, porque tienen todo nuestro respeto a los que tienen una baja por enfermedad y están realmente enfermos. Y a sus compañeros, porque con la actual tampoco tienes que avisar de nada. Sencillamente no vas al trabajo y ya te avisará a la empresa de la Seguridad Social un par de días más tarde de que este señor está enfermo, con lo cual no sabes si va a faltar un día, si va a faltar 4, no sabes si tienes que buscar otro para sustituirle. ¿Y quién paga esto? Los compañeros que trabajan.
Tengo que preguntarle en qué se basa cuando me dice que se vanaglorian de
ir al puesto de trabajo. Se lo dicen a los compañeros que se van. Pero si yo voy a cualquier tienda y le pregunto al gerente, y los gerentes saben que hay 4 que de verdad están enfermos. Hay 2 que tenemos dudas y 4 que se vanaglorian de que no lo están. O sea, que esto no... Aquí no hay... ¿Entiendes? Aquí en estos días no, que no cuente el señor... Y otras cosas, porque son ellos mismos los que lo están diciendo.
Claro, lo que dice el sindicato es que quizás se criminaliza un poco a quien está de baja, porque al final se generaliza un comportamiento que bueno, en el que efectivamente puede haber gente que se esté aprovechando, pero habrá otros muchos, probablemente la mayoría, que no.
No, yo creo que infravaloramos a las personas que trabajan con ellos en el día a día. En una tienda trabajan diariamente esas personas, son 50, 60, 100, 300 a veces, y trabajan todos los días juntos, se conocen perfectamente, y cuando alguien está enfermo tienen el apoyo de todos sus compañeros y saben perfectamente que está enfermo. Hay algunos casos que existe la duda, pero si dicen que están enfermos, y otros que si encima se van a gloriar de que no lo están, o están súper enfermos, pero el día siguiente los encontramos en la fiesta, bailando, dando brincos y de todo, y no podían cargar porque le dolía la espalda. Creo que ahí sus propios compañeros son los que dicen, vamos, tú de enfermo no tienes nada, aunque tengas tu baja médica.
Hoy, señor Puga, se reúne el gobierno a través del vicepresidente de Canarias en una comisión de trabajo sobre productividad, y ahí van a estar, bueno, pues organizaciones sindicales, empresarios autónomos. ¿Qué le gustaría a usted que se acordase o que se sacase de esa reunión en claro?
Mira, no es muy complicado, porque un tema de aumentar la productividad, yo creo que la única solución que se me ocurre, porque no entiendo que sea fácil la solución, pero la única solución que se me ocurre es que aumente el número de inspecciones médicas y que de verdad haya inspectores que inspeccionen si efectivamente esa baja, pues al final se corresponde o no. Y no estoy diciendo con esto que los médicos no estén haciendo su tarea, es que yo me pongo en lugar del médico y es muy complicado. Pero hay cosas que son bastante evidentes. Porque lo digo esto porque también la legislación no nos apoya en nada. O sea, esto es, un trabajador puede tener su baja médica por un dolor de espalda, tú ver que está en la fiesta dando brincos, dando botes, saltando, haciendo deportes extremos, lo graba, lo lleva al juzgado y el juez lo que te dice es que tiene una baja médica y que no va a discutir la baja médica. Y esto habrá que cambiarlo, porque si no estamos favoreciendo a los que perjudican, insisto, a sus compañeros y a todos, porque a veces piensa uno, a la empresa que lo pague, pero si la empresa, en el caso como la nuestra, no nos queda más remedio a todas las empresas del sector que repercutieron en los precios, con lo cual lo estamos pagando todos, no nos equivoquemos.
Pues Javier Puga, consejero delegado de Supermercados de Dinosol, muchas gracias, Javier, por habernos atendido. Buenos días.
Ok, de nada, hasta luego.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Si sueñas con modelar tu cuerpo, confía en Hospiten Roca. Con profesionales especializados y las técnicas más avanzadas como la lipoescultura de alta definición o el aumento de pecho y glúteos con grasa autóloga. Cirugía del contorno corporal y liposucción en Hospiten Roca, el cuerpo que siempre has querido. Hospiten.com.
¿Universidad frustrada? Prueba con la FP, más práctica, más corta, más empleo. En ICSE, con la FP, tienes futuro y hay sitio para ti. Sesión informativa, martes, 19 horas. Te esperamos. Tu futuro en ICSE.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más. Escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola César, buenos días.
Son las siete noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡El Rayo Vallecano!
¡Y Canal busca espacio, el remate! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol del Español!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Después de 2 meses de obras y una reforma sustancial, el Hotel Botánico y Oriental Spa Garden reabre sus puertas hoy. Este hotel de 5 estrellas, gran lujo, que ha mejorado significativamente sus habitaciones. Vamos a ver cómo se recibe esta reapertura en ese Hotel Botánico. Lilia González es directora de operaciones. ¿Qué tal, Lilia? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Pues mira, bueno, muy contentos, muy ilusionados, con muchos nervios hoy, una mezcla entre cansancio y emoción, ¿no? Finalizando, claro, pues casi que todo lo que es los preparativos en la tarde, noche de ayer, y hoy pues muy ilusionados esperando a nuestros primeros clientes.
Claro, con la ilusión de quien esté en la casa un poco, ¿no? Por así decirlo, y quien la abre a sus clientes,
exacto,
a sus amigos, ¿no?
Exacto, exacto. Uh-huh. Para nosotros la verdad que esta reforma ha sido todo un reto, porque el Hotel Botánico pues no deja de ser una casa, ¿no?, con una tradición ya de casi 50 años de de servicio al cliente, ¿no?, y de excelencia, que reabre sus puertas, y el tener una identidad tan marcada, pues a la hora de llevar estas mejoras que hemos hecho en estos dos meses, pues lógicamente es un reto, ¿no?, y una intriga, y aparte también pues un hito ilusionante, ¿no?, ver la sorpresa y ver que realmente el esfuerzo que hemos realizado pues se vea recompensado con la satisfacción de nuestros clientes.
Claro, un esfuerzo y en el que ha sacrificado el número de habitaciones que tenían, ahora tendrán menos, que lo que han hecho son habitaciones más grandes, tres habitaciones han hecho dos, ¿no?
Sí, correcto. La reforma, digamos, el corazón de la reforma ha versado sobre todo en lo que es subir la categoría media de las habitaciones. Esto ha pasado pues por disminuir el número de habitaciones en el hotel. Actualmente estamos en 212 habitaciones. Pero no solo han sido las habitaciones, sino todo lo relacionado con salones para eventos, también se han actualizado todo lo relacionado con audiovisuales, equipamiento, la gastronomía también, tenemos alguna pequeña sorpresa, como es en nuestro restaurante La Parrilla, con mejor equipamiento, una cocina abierta hacia el cliente, una cava de vinos que estoy convencida que sorprenderá. Nuestro spa también lo hemos mejorado, sobre todo en lo que son instalaciones de eficiencia para todo lo que es climatización, calentamiento de agua, etcétera. Y bueno, la verdad que son muchos cambios significativos, porque muchas de las habitaciones habituales que nuestros clientes conocen pues van a encontrar mejoras notables que indudablemente van a enriquecer su estancia con nosotros.
Claro, hay muchas mejoras que se ven, que son obvias, ¿no?, como estas de las habitaciones, que se van a topar con ellas, y otras a lo mejor que no se ven tan directamente, pero que al final redunda en el bienestar de quien se encuentra allí. Pues, por ejemplo, algunas cuestiones que me está hablando de esto del spa, del sistema de agua, de calentamiento, etcétera, ¿no?
Correcto, correcto. También a nivel ergonómico para nuestras camareras de piso y equipamientos del hotel, pues todo lo que es carros de camareras de piso, las camas elevables en todo el hotel. O sea que la verdad que la reforma ha sido muy muy ambiciosa y ha tocado muchos aspectos, ¿no?, de lo que es la hostelería y el hotel, que muchos serán percibidos directamente por el cliente y otros pues también se notarán a nivel de eficiencia y de confort en general.
Una de las primeras personas, de los primeros rostros que se va a encontrar el cliente cuando llegue a las instalaciones que estrena hoy el Hotel Botánico, es el de Pino Cabrera, que es jefa de recepción del Hotel Botánico y Oriental Spa Garden. ¿Qué tal, Pino? Buenos días.
Hola, Roberto. ¿Qué tal? Encantada de saludarte. Gracias. Encantado. Por compartir con nosotros. Estamos encantadas de poder hablar contigo. Y nada, aquí estamos esperando a que entren ya nuestros primeros clientes y de recibirlos con mucho cariño.
Hoy estrenan, pero todavía no ha llegado el primer cliente, todavía no han abierto la puerta hoy.
Tenemos todo listo, preparado, todo reluciente, todo banderas puestas, todo perfectamente preparado, sonrisas ya tatuadas en nuestras caras y esperando. Bueno. La verdad que estamos expectantes, de verdad. Teníamos muchas ganas de volver. Yo no fui de las que le tocó quedarse aquí con los compañeros, pero hemos estado después de una semana de formación a tope, con un montón de cosas nuevas, un montón de y encantados con tantas cosas que encontramos.
La claro, porque que, dentro de las novedades no todo es construir, a lo mejor no todo son infraestructuras. No. Me imagino que en el tratamiento del cliente a lo mejor pues también les ha permitido reciclarse y aportar novedades.
Totalmente. Hemos estado toda una semana, todos los equipos, concretamente el mío, pues con un montón de formadores. Nos han aportado muchísimo, ha sido también momento de encuentro, de ponernos todas las pilas, de venir totalmente con otra ilusión y sobre todo, claro, si eso lo combina con todo lo que nos estamos encontrando, que para nosotros, creas o no, es una sorpresa y es una ilusión, ¿no? Es una ilusión encontrarte tantas cosas nuevas que sabemos que a nuestros clientes les van a encantar. Hay muchas sorpresas, ¿eh?
Bueno, Pino, qué bueno. Oye, me imagino qué envidia me va a dar el primer cliente, el primero que se acerque a esa recepción y sea atendido ahí, ¿eh?
Pues te puedo asegurar, me encantaría que lo vieras. Aquí estamos todos, vamos, de verdad, es muy bonito comenzar así con tanta ilusión. Estamos muy ilusionados. Además, lo notas en el equipo. Se ha trabajado mucho. Nosotros desde la semana pasada han sido jornadas bastante increíbles, ¿no? Pero sí se nota y la gente, los compañeros, todos queremos ya aportar y estar al pie del cañón.